escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
We really solve murder cases because nobody else is doing it.
Oxygen knows that in the world of true crime, some women uphold the law.
We want to see justice done.
Some women break the law.
You're under arrest. For what?
And others just snap.
I was angry. I wanted to hurt him.
Oxygen has the best criminal investigators.
Nice.
Taking on the toughest cases.
Women are pretty badass detectives, and we're just getting started.
Oxygen. We live and breathe true crime.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3403.
Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir, 55-21-93-59-26 es un WhatsApp. Ahí nos pueden mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Muchísimas gracias por unirse a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de la maldición del monasterio. Después de construido este lugar cerca de Transilvania, se prohibió la entrada a las mujeres. Al pasar el tiempo, cayó la maldición del obispo, así se le conoce, la cual consiste en que toda aquella mujer cercana a ese lugar sufriría de un mal que le causaría perder su vida. Hoy te vamos a hablar de esta maldición del monasterio, que se refiere a mujeres poseídas. Incluso en este lugar también se ha convertido en un sitio donde sacerdotes realizan exorcismos. Y sobre todo, queremos tus vivencias, relatos, experiencias. Y para esto hoy iniciamos en Querétaro, donde ya está listo Salvador. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, muy bien, gracias. Pues mi llamado es para contarles algo que me sucedió muy, muy extraño y que después tuvo consecuencia en los siguientes días.
Okay, ¿cómo empieza todo?
Pues yo soy taxista en la ciudad de Querétaro y hay veces que mucha gente viaja a poblados cercanos. Y uno de esos poblados es Montpaní, que es un lugar como para irse a curar la cruda de la fiesta el domingo. Uh-huh. Yo acostumbro a trabajar de noche y más o menos como a las 3 de la mañana dejé a un pasajero cerca de este lugar de Montpaní y llegó un viaje en la aplicación en la que trabajo y lo tomé. Cuando yo tomo este viaje no me imagino hacia dónde voy, solo tomo el viaje y empiezo a tomar camino hacia el lugar. Cuando estaba a punto de llegar al lugar, pues ya eran exactamente las 3:32 de la mañana y me doy cuenta que lo había pedido alguien de nombre Rodrigo y era justo en el panteón municipal de Montpaní. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, volteo y veo a una persona que está parada en la carretera justo en la puerta del panteón. Evidentemente yo me espanté mucho, no tomé no me detuve por él porque solo era una persona que estaba ahí con la cabeza agachada, no había nada más a la redonda. De hecho era la carretera libre y el panteón estaba sobre la carretera.
Sí. Oye, pero tú no lo subiste, pero por miedo, no a un fantasma, sino a la delincuencia, o sí al fantasma.
No, yo aseguro que era algo que no era de aquí, de la tierra, era como un fantasma, nunca me volteé a ver, no era un incidente, estoy seguro que no era eso. Uh-huh. Y en los siguientes días tuve sueños donde alguien me decía, te tenías que haber detenido, te iba a enseñar dónde estaba el tesoro. Y yo así, no es cierto.
Se fue la voz, amigo.
Salvador, imagínate. Ajá. Que después de esa experiencia, ¿sí?, recibe en sueños esta información. Te iba a decir dónde está el tesoro.
¿A alguien le dijo eso? Y él obviamente lo dudó. Yo también lo dudaría, ¿eh? Yo creo que nuestro amigo hizo lo correcto, porque regularmente los avisos de tesoros no se presentan de ese modo. Sin embargo, cuando hay una manifestación negativa y se presenta disfrazada de una oportunidad, tal vez encontrar ese tesoro, o tal vez algo que supuestamente, y entre comillas, te iba a beneficiar.
Lo estaban tentando. Salvador, a través de este sueño, ¿crees que te estaban tentando?
Sí, yo creo que sí, inclusive mi esposa me dijo, creo que sí te querían enseñar dónde había algo, o no sé, yo creo que por eso se me manifestó en el sueño, pero claramente me decía, me tendrías que haber recogido, te iba a enseñar dónde estaba el tesoro. Inclusive yo estaba muy, muy inquieto, me desperté y dije, no, esto no es posible, no puedo creer que lo que viví ahora lo estoy soñando, pero como continuación. No sé a qué se deba eso.
¿Y en ese momento sentiste arrepentimiento de no haberle hecho parada? ¿O al contrario?
Sí, la verdad sentí mucho arrepentimiento, pero mucho desconcierto. Lo que sí es que no creo haberme... No me hubiera atrevido, no lo hice. Uh-huh. Ni siquiera aunque me hubiera enseñado dónde estaba un tesoro o algo así, no me hubiera detenido.
Sí, porque después el precio es muy alto, ¿eh?
Sí, no lo sé, pero no quise, me dio muchísimo miedo, inclusive ese día dejé de trabajar y me fui directito a mi casa, ya no quise trabajar más porque me dio mucho, mucho miedo.
Hiciste bien, amigo, hiciste bien, porque hay que hacerle caso a la intuición, ¿eh? De repente nosotros ignoramos lo que nuestro subconsciente nos está diciendo y hacemos cosas que luego nos arrepentimos. Yo creo que hiciste bien, ya que tú no te sentías seguro, no te sentías a gusto. Por el contrario, esto te generaba mucha inquietud, amigo.
Sí, de hecho, creo que cuando se cortó la llamada, les estaba comentando que días después, ando de noche en la carretera, donde, a lo lejos, dos ojos que me miraban. Obviamente me espanté, pero yo dije, bueno, era algún perro. Cuando ya me acerco, había abierto las luces altas de mi carro, de que era un búho que había cazado una zarigüeya. Porque en Querétaro todavía hay muchas zonas rurales, pues. Y eso se lo volví a contar a mi esposa y me dijo, bueno, pues a lo mejor era un nahual o algo así. Pero todo esto fue junto en una semana. Entonces, no sé a qué se deba todo esto que me ocurrió. Nunca había tenido nada como estos eventos.
Claro. Bueno, aquí es una conjunción de eventos que dejó marcado en ti una etapa de tu vida, amigo. Yo creo que esto jamás lo vas a olvidar. Y aunque no hubo consecuencias de nada de lo que tú soñaste y de lo que viviste, ¿no hubo consecuencias, o sí?
No. Eso. De hecho, yo, como les comento, realmente no lo consideré al principio como algo malo.
Sí.
Es más, yo inclusive, contestando un poco más a la pregunta de Gina, no tuve ningún remordimiento de no haberlo recogido, pero sí dije, tal vez si era alguien y yo me espanté, pero no sentí remordimiento, solamente fue así de tal vez fue alguien, pero no, la verdad es que no lo quise investigar.
Muy bien, hiciste muy bien, amigo. Pues Salvador, muchísimas gracias, interesantes tus historias, interesante esto que viviste, y pues espero que no sea la última vez que charlamos.
Si ocurre algo, comentárselos con gusto.
Claro que sí, amigo. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Qué interesante. Sí, vámonos por más relatos, pero después de la pausa. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
No juzgues a nadie solo porque peca diferente que tú.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos los comentarios, relatos, y poco a poco los vamos a ir pasando, ya te vamos anotando. Pero dentro de las leyendas de terror que existen alrededor de Transilvania, la más conocida y popular obviamente es la de Drácula, ¿no? El famoso conde que vivía en Transilvania en el castillo de Bran y que fue construido en el siglo XII. Pero también hay otra leyenda que se desarrolla en este mismo sitio, cerca de la ciudad de Râmnicu, entre las montañas, y se trata de la que se desarrolla en el monasterio Frasinei. Esta horrible y tétrica leyenda data del año 1710, en el siglo XVIII, cuando dos monjes crearon un plano de lo que sería un futuro monasterio en el bosque, y 150 años después, un obispo ordenó la construcción de esta imponente iglesia, algunas habitaciones para los monjes que iban a habitar en ella. Poco después de construido el asentamiento del monasterio, pues dijeron, ¿saben qué? Este obispo en específico prohibió la entrada a las mujeres. ya que tenía la idea de que ellas podían llevar solo escándalos a los monjes que ahí residían. Así es que prohibió la entrada a cualquier mujer con la amenaza de dejarla en la pobreza y castigarla, y haciendo caer en ella toda la ira de Dios o cualquiera que la introdujera en el monasterio. Cuenta la leyenda que después de haber sido establecida esta orden, el obispo lanzó una maldición a todas las mujeres del pueblo cuando un día de noche decidió recorrer este sitio y encontró a unos monjes escondidos con unas mujeres precisamente de la aldea. Desde entonces se dan casos de mujeres que al entrar ahí o pasar cerca, pues se enferman repentinamente y muchas de ellas mueren, o incluso les ha caído la maldición del obispo, que significa que han quedado poseídas. Ahorita te vamos a seguir platicando de esta espeluznante historia.
Vaya que sí es espeluznante. Imagínate tú en un sitio en donde las mujeres son poseídas. ¿Y por qué las mujeres? Bueno, eso lo vamos a ir comentando en un momentito, así que tienes que estar muy pendiente. Y si tú quieres platicar, quieres pues abrir tu corazón, relatarnos algo, con mucho gusto, nosotros somos todo oídos. Dice Cristina Novoa: yo compré una casa en mayo que fue construida, fíjate nada más, en 1918, ya tiene más de un siglo, aquí en Oklahoma. Es de dos pisos. En varias ocasiones he escuchado pasos de niños y cosas que se caen en la cocina, y mi cuarto está abajo, y así es como ella puede escuchar ese tipo de sonidos que a veces es provocado por los fantasmas del lugar precisamente. Cristina Novoa dice también: y el de mis niñas en la parte de arriba, o sea, siempre las duermo con la lámpara prendida y le pido a Dios que no les pase nada. Haces muy bien, mi querida Cristina, en confiarlas al Creador, porque, pues, qué mejor forma de estar tú segura de que tus pequeñas van a estar resguardadas, ¿verdad? Y además, hay algo bien importante que tú nos comentas aquí, que las duermes con una lámpara encendida. Eso está muy bien, ¿eh? Y es un buen tip para todos los que nos están escuchando en este momento, y que sepan que cuando tú notas como que hay algo raro en el ambiente, algo extraño en la atmósfera de la casa, algo que no sería normal, que tú consideras que no es normal, sería muy bueno que hicieras lo mismo. Siempre ocupar una velita, siempre ocupar una luz de este que se llama luz de noche. Son unos foquitos que se ponen en el contacto y ahí la puedes encender para no ocupar precisamente fuego. Yo dije una velita, pero me refería exactamente a la luz de noche.
Buenas noches, Dini Nacho, soy el Chivo. Aquí les quiero contar un rato rápido. Anoche eran como las 3:40 de la mañana. Bueno, exacto, 3:46, porque miré mi reloj y abrí la ventana de mi cuarto porque estaba el cuarto bien caliente. Uh-huh. Y cuando lo abrí empecé a oír gritos, pero feos. Y cuando miré, dije, no, pues a ver qué está pasando. No, cuando miré, pues nomás miré dos, tres sombras, como dicen, como correr, y mejor cerré rápido la ventana y cierro la persiana y me acuesto. Se los juro, de allí nomás escuchaba como gatos gritar, y luego escuché como dicen, como alguien, como hablar y todo. No, mejor
cuchicheo.
Empecé como dicen a rezar y todo.
Uh-huh.
Y sí, se cortó el otro día, perdón. Y sí, les digo, no, y luego ya mejor como a las 5 o 6 de la mañana me levanté y dije, voy a ver qué pasó. Mis cámaras de seguridad se apagaron, porque tengo tres cámaras, una enfrente, una como también enfrente, pero a un lado, y una atrás, y las cámaras se apagaron. Y no sé ustedes qué piensen de eso, porque yo ando pensando en unas cosas, pero ojalá no sean eso. Uh-huh. Y otra cosa, entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vamos a poner a la camellita? Hoy andaba pensando en eso.
Camelia.
Que dice Nacho que se robó el show. No, sí, me sentí un poco mal, pero saludos, cuídense.
Saludos, gracias por platicarnos, fíjate, esa experiencia y el horario, ¿eh? Aquí es importante que lo aclara.
Sí, sí, desde luego es importante, mi amigo El Chivo. Y sí, pues ya quedamos que su camellita tiene una camellita se va a llamar Camelia, ¿no? ¿No dijimos que va a ser Camelia? Muy bien, bueno, pues ahí está. Dice Eleazar Rivera, Nacho, ¿tú qué consideras que es algo normal por lo de la luz de noche? Bueno, amigo, pues es muy sencillo, ¿no? Si tú al momento de irte a acostar escuchas pasos, si tú al momento de llevar a tus niñas a dormir sientes como que alguien te vigila o sientes una presencia, otra vez volvemos a lo que nosotros consideramos la intuición, ¿no? Digo, lo normal es que no se escuchen pasos dentro de tu habitación si se supone que estás solo. Obvio es, todas las casas tienen sonidos, ¿no? Y sobre todo en las noches cuando son muy frías y todo el día le estuvo dando el sol a la casa y en la noche llega un frío terrible, pues empiezan como que a tronar las herrerías, si es que tu casa tiene herrería en las ventanas, o el aluminio, no se diga, también empieza como a tronar. Esto es, ya sabes, por el cambio de temperaturas en los materiales, se comportan de diferente manera. Inclusive a veces las losas hasta se oye como que truenan. Bueno, pero esa es una cosa, ¿no? Y otra es que escuches pasos, otra es que veas como que pasan sombras, o a menos de que tú consideres eso normal. Eso es muy sencillo de responder, amigo. Obviamente todos tenemos un sentido común, que aunque a veces no es el más común de los sentidos, sí hay experiencias que todos podemos platicar como algo que no es normal. Sobre todo los que son nacidos oyentes de este programa, hemos escuchado cada historia que podemos utilizar como información, ¿no?
Por supuesto, yo creo que a través de cada noche, de cada relato y de la información que nos van dando, todos vamos aprendiendo, no solamente vamos teniendo el conocimiento, Nacho, no de escuchar un relato por escucharlo, sino vamos también aprendiendo. Entonces vamos a escuchar más experiencias que tú nos quieres compartir. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Elio.
Elio, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí de Puebla.
Perfecto.
De Puebla capital.
Saludos a todos los amigos de por allá. Claro. ¿Y qué nos quieres contar?
Mira, es un hecho real de parte de mi abuelo ya murió y mi abuela, pues materna. Y un día estando en casa, mi abuela ahora sí nos empieza a decir que mi abuelo le gustaba ir mucho con las yuntas. Te estoy hablando por ahí del 70, por ahí 65. Le gustaba mucho irse a la sierra a traer madera en la madrugada. Y siempre que iba siempre en la yunta. Y bueno, dice que un día, dice, ya estando ya en la madrugada, de momento dice que empieza a reparar la yunta. Y dice mi abuelo, ¿y ahora qué pasa? Dice, en plena madrugada, pues, en los cerros. Pero esto sucedió en una parte de la costa de Chiapas, en el Soconusco, ahí por vía Comatitlán se llama. Okay. Y en ese momento mi abuelo era moreno él, y de eso, ahora sí, de enojones, y dice que empieza a reparar la yunta y a correr, y dice mi abuela que como pudo, mi abuelo se brincó de la yunta. Dice, mero cuando salta, dice, ya en tierra, dice, que empieza a, se percata de que estaba la, se le apareció el diablo así como está en la lotería. Igualito, así con cola y todo eso.
Rojo, ¿no?
Ándale, exactamente. Rojo. Y se queda así asombrado. Y como te vuelvo a repetir, él era muy enojón. Y dice que cuando lo empieza a ver, pues no le daba miedo a él. En ese momento dice mi abuelo, que le comentó a mi abuela, que lo empieza a agarrar a colazos, con la pura cola. Y dice mi abuelo que al momento que lo agarró a colazos, dice que lo desnudó, pero mi abuelo pues no nunca tuvo miedo.
Permíteme un segundo, nos vamos a quedar aquí en suspenso, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor, regresamos en un momento. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Las ideas se roban, el talento jamás.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Nos quedamos a la mitad del relato de Helio, pero ya estamos nuevamente contigo. Vamos a continuar.
Ok. Bueno, les comentaba que cuando se baja de la yunta, pues se le aparece el diablo como en la lotería y le empieza, por así, a agarrar a colazo.
Sí.
Y dice mi abuelo que él nunca le tuvo miedo. Dice, pero se le apareció tal y cual como está en la lotería, con la cola así, todo. Al momento que ya lo desnudo, dice mi abuelo, pues ya se vino hacia la casa. Y nosotros, pues, te quedas asombrado, dice, ¿será cierto o algo así, no? Estábamos chavos, pues, todavía. Y después me lo confirmé con mi abuelo. Y me dice, la verdad, sí, hijo, dice. Dice, fue real, así como se los comenté, dice, con su abuela, dice. Dice, inclusive, si yo quisiera ser millonario, dice, ya lo hubiera sido, dice. Porque me molesta mucho. Y cada vez nos quedamos así asombrados, pues. Yo estudiaba la secundaria con ellos. Y en la madrugada, mi abuelo era cazador de venado, de jabalí. Y él tenía muchos perros ahí en la casa, puros sabuesos. Y a él nunca le gustaba dormir en la cama, siempre en su hamaca, en pura hamaca. Y un día en la madrugada empieza mi abuelo así a gritar. Y así comentaba, digan que fue que ellos eran bravos, pues. Hijo, por mal, dice, déjame de molestar, dice, lárgate, dice, pero con otras palabras fuertes.
Sí, sí, sí.
Dice, hasta el momento que, y eso es real, porque yo lo escuché, y echaba ahora sí pintadas, y a los pocos segundos empezaban los perros a llorar y a ladrar, de que los pasaba a revolcar, y era una revolcadera que escuchábamos, que gritaban los perros, y así en la madrugada, pues nosotros no salíamos, y escuchábamos que mi abuelo se levantaba y empezaba a echarle ahora sí puras mentadas de mal. Deja de estar molestando, dice, y se iban todos los perros, porque los tenía en el patio, ahí donde dormían los perros, y a molestar. Y ahí fue que mi abuelo nos confirmaba, mira, hijo, si empezara, quisiera ser rico, ya lo hubiera hecho, dice. Pero dice, yo quiero mucho a mí, dice. Y desde entonces, siempre lo había seguido eso a él. Desde que nos contó eso, inclusive cuando él iba en la yunta, yo tenía a mi bisabuela.
Sí.
Ya muy grande. Y una ocasión en la carretera, pues eran carreteras muy, antes eran todo pueblo. Dice que era una gran cruz atravesada así, como flor.
Sí.
Y no pasaba la yunta. En eso llegaba mi bisabuela, dice que todas las naguas se la aventaba sobre ella. Y ya lograba pasar la yunta. Y todas esas cosas que yo les comento real, porque fueron real, porque nos lo comentó.
Claro.
se queda uno apuntado y ahí es donde dice que existe lo bueno y existe lo malo también. Pero para eso hay que estar preparado.
Sí, porque tu abuelo tuvo mucha fuerza, mucha interés y convicción de lo que él deseaba para su familia y no cayó en la tentación también.
No, y es que es algo real, que muchos nos quedamos con la idea, ay, no existe, sí existe.
Sí, claro.
No todo lo pueden percibir. Eso no todos lo pueden percibir, fíjate. Es como, vuelvo a contar esto también, historia de mi papá. Nosotros vivimos en un rancho allá en Chiapas.
Sí.
Dice mi papá que fue a pescar a un río que hay una finca por allá. Y ya venían, como son terrenos muy grandes donde siembran palma para aceite, venía con mi tío de pescar, muy sólido, inclusive esas zonas. Dice que empezó a escuchar risa. Hija. Y decía mi papá, estaba chavo, pues. Oye, hermano, dice, tanta risa de niños, dice, pero si aquí ni niños pasan, dice. Inclusive ya es tarde, ya la gente dejó de trabajar a las 12 del día, ya de costumbre. Dice, ¿quién es? Y se empiezan a acercar, dice mi papá, poco a poco. Así con miedito, bueno, pues, dice, aquí pues nunca hay chamacos en la tarde. Pues todos están, ya están en sus casas. Y que se acercan como a 100 metros, dice. ¿Qué es lo que vieron? Dice, eran unos duendecitos, dice. Dice mi papá, chiquitos, dice, son chiquitos. ¿Y cuál era su risa? Dice, que uno se subía sobre el hombro del otro y pasaba por abajo de las piernas del otro. Y esa era la risa de ellos. Esa era su... de esos duendes.
¿Sí?
Eran unos duendecitos. Sí.
Vaya.
Del mundo, dice, por las curiosidades del mundo, pero... como te explicaba, como decía mi abuelo, no todos los vemos, ¿sí?
No
tenemos esa fortuna o no sé de ver
esa capacidad.
Sí. Y eso pasaba, si no me equivoco, en lugares muy lejanos antes, que eran muy sólidos, no como ahora que ya pues, está todo poblado, ya es muy difícil.
Claro.
Que ahora ya hay cámara, ya si tú quieres ya lo ves y ya lo crees, dice, oye, se movió cuando se le va el alma a una persona.
Sí.
A veces queda grabado. Pero antes era, lo vivía la gente.
Sí.
Y tantas cosas así que pasan en los pueblos, porque los pueblos tienen muchas historias de esto.
Claro, médicas. Sí. Oye, amigo, te pregunta Jay Bass, ¿qué es una yunta?
La yunta le llaman a las carretas jaladas por dos bueyes.
Sí,
son dos bueyes que van jalando la carreta, digamos, allá le llaman yunta.
Sí, sí, correcto.
Carreta con bueyes, así se les llama.
Excelente.
Pero muchos dicen la yunta, así se les conoce, güey.
Muy
antes
bien.
Acarreaban así la madera de los cerros. Los carros no subían allá, eran pueblos muy pobres.
Sí.
Y no habían camino, más que las veredas. Y solamente las yuntas o los bueyes entraban con la carreta así jalándola, güey.
Sí. Okay.
Y eso es lo que quería yo comentar, güey. Es algo muy verídico.
Claro que sí, Elio. Sí. Pues muchísimas gracias, amigo. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, hay otra historia ahí, aparte de mis tías también, muy donde escuchaba mucho las espuelas. Mira, inclusive tengo otro de allá mismo del rancho.
Sí.
Donde había otra persona igual.
Sí.
Que pues, son gente humilde que viven en ranchitos. Dice que siempre se quedaba a dormir. Ahí duerme, pues, haz de cuenta que están su cacao, siembra mucho ahí mis padres, y ahí mismo tienen sus casas.
Sí.
Y dice que esa ocasión, dice mi papá, que este amigo de él se quedaba a dormir, pero como a las 2 horas que se levantaba, 3, amanecía en el suelo. Y eso que les digo son cosas muy verídicas.
Sí.
Dice, ¿quién me tiró de la cama? Se quedaba asombrado, pues no hay nadie, mi familia no está. Esta ocasión dice, otra vez lo mismo.
Otra vez.
llega a dormir de nuevo en su cama normal. Sí. Amanece en el a las 3 horas, se despierta tirado ahí en el suelo. Uh-huh. Hasta que un día, en una ocasión, como son sus casas así cercadas de tabla, espía hacia afuera del patio. Sí. Y dice que le toca ver caballazo, chulada de caballo, bonito. Uh-huh. Precioso,
grandote,
y ándale, y que estaba de charro aquel amigo, de sombrero, de espuelas. Uh-huh. De plata, chulada, hermosa la persona.
Sí.
Que se le pegó un susto, pero no pudo ni decir nada, ahí se quedó, dice. Volvemos a lo mismo. Pasa mucho en lugares que están muy solos.
Sí.
Muy alejados de la sociedad, todo eso. Y son cosas muy ciertas, güey.
Claro, amigo, pues sí. Lo que pasa es que a veces la urbanidad o todo el ambiente que vivimos en las ciudades, a veces como que va diluyendo. En el estrés de la ciudad se van diluyendo este tipo de historias. Sin embargo, en lugares donde todavía la vida se vive un poco más tranquilo, vaya que están vigentes todas estas anécdotas y experiencias que la gente va teniendo cada noche, amigo.
No, y por ejemplo, antes un sueldo de mi tía. Uh-huh. Veía la magia negra, el libro negro.
Fíjate. Oye, mi querido Elio, pues muchísimas gracias, me va a gustar mucho que más adelante nos volvamos a contactar, ¿no? Para que nos sigas contando historias.
Sí, amigo.
Perfecto.
Sí, ahora sí, mira. No son historias así contadas por contar, ¿no? Uh-huh. Son
verídicas. Sí, sí.
Lo que yo les cuento.
Claro que sí, mi hermano, pues eso le da mucho valor a todo lo que tú nos has platicado. Así que te agradecemos mucho y deseamos que tengas una excelente noche. Hasta luego, mi querido. Igualmente, amigo. Buenas noches. Pues vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón sigue listo. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Nada más, pues para contarles una historia así muy breve. Hace 2 años falleció mi tía. Aquí en mi casa, vino de visita a Estados Unidos. Sí. Y se queda aquí en mi casa casi siempre. Es hermana de mi mamá. Y fallece ella de un paro cardíaco, de un infarto. Y mi hermano tiene como un don, ve cosas, escucha cosas y siente cosas. Por lo tanto, cuando ella fallece, cuando estamos en la funeraria, él ve como una silueta blanca, casi ahumada, en forma de humo, gigante, casi 2 metros, atraviesa el ataúd de mi tía y se la lleva. Él ve cómo se lleva como el alma de ella y se queda muy, muy impactado. Posteriormente a eso, pues han pasado muchas cosas aquí en mi casa. De repente, pues escuchamos ruidos, o mi hermano directamente habla con ella, el que puede hacerlo. Entonces habla con ella y le comunica como muchísimas cosas. La ha visto, le preguntamos siempre cómo es, pero es como algo sólido, no es algo transparente, sino algo sólido. Y le platica como muchísimas cosas, de las cuales pues tuvo algunos pendientes, pero él le dice que si la quiere llevar a la luz y aún está como aquí, porque ella dice que sabe a dónde ir, pero pues está esperando como el momento para irse, pues por su familia y por nosotros. Entonces, pues ese es mi relato y espero lo escuchen. Muchísimos saludos, igual a la familia García Zárate, somos fans desde hace muchísimo tiempo de La Mano Peluda, desde que estaba con Ramón Sáenz hasta Rubén García y pues ahorita ustedes.
Muchísimas gracias, ya tantos años, 26 nada más ni nada menos con esta emisión. Y sí, por supuesto, Juan Ramón Sáenz y Rubén García Castillo, que en paz descansen.
Así
y
es.
Tuvimos el privilegio de trabajar con los dos y ahora pues seguimos con este legado. Y mira lo que tiene la capacidad, es algo singular, Nacho. No todas las personas pueden ver y comunicarse, aunque no sería lo conveniente que siguiera en este plano, pero dice que sabe dónde es el camino, pero aún no se quiere ir.
Sí, Gina, esto que dices es importante, porque siempre existe la duda si realmente cuando se aparece un familiar al cual extrañamos mucho, el cual lloramos mucho, que no lo hemos podido superar, su pérdida, no siempre cuando se presenta se trata de nuestro familiar, es lo primero que me viene a mí a la mente. Porque sabemos que hay muchos demonios que son engañadores. Y a veces, lejos de ayudar a que la persona encuentre el consuelo o que pues se sienta tranquilo porque pues ya su pariente falleció, tal vez se vino a despedir, es lo que uno podría pensar, ¿verdad? Y entonces, a veces nosotros nos quedamos más inquietos, depende del individuo que está viviendo eso. Cuando un familiar viene y en vez de darte paz, te deja más inquieto, ejemplo, esos seres que a veces regresan y dicen, a mí me mataron, me hicieron un trabajo de brujería y por eso caí y por eso morí, yo no me quería, te dejan intranquilo, ¿eh?
Aquí ya tenemos de la terminación 3854 que nos mandó una psicofonía. Pongan mucha atención, después de una pausa, de una muy breve pausita, ver, es donde se escucha a ver qué entienden ustedes. ¿Sí? Después vamos a ponerle
a aquí. Ver. Se escucha muy tremendo eso.
Sí.
¿Qué onda con eso?
Se interrumpe. En este video, porque ahí estamos viendo la imagen, es un circuito cerrado, que incluso se ve adentro de la sala, está el árbol, la sala, y se escucha el sonido ambiente. Luego como que se interrumpe apenas un par de segundos y luego se escucha ese sonido bastante extraño.
Sí,
a ver, vamos a escucharlo una vez más.
Se oye bastante macabro.
¿Sabes qué nos encantaría? Que nos dieras más elementos, Cristi, para saber qué ocurre en esta casa, si alguien falleció, hicieron alguna práctica. Que nos contaras el entorno del sitio donde está grabado este video.
Sí, independientemente que ya nos platicara que es una casa muy antigua, de más de 100 años, y que, pues, sí, precisamente. Te agradezco, mi querida Cristina Novoa, que nos hayas enviado este material.
Pero además de esta psicofonía, ¿han tenido alguna otra experiencia?
Sí, claro.
¿Han visto sombras, ruidos, algo más que pudiera complementar este video? Pues ya te estamos esperando.
Claro que sí. Dice Eleazar Rivera, me suena como el de una viejita, un sonido como de una viejita ronca o un aparato con mal funcionamiento. Sí, algo hay de eso.
Buenas noches, Gina y Nacho. Les hablo de Saltillo, Coahuila.
Saludos.
Nomás para saber, nomás para contarles ahorita que están hablando de los pasos de que se escuchan en las casas. Yo me acuerdo que cuando era más niño, en la casa de mamá, ahorita yo soy de Chiapas, originario de Chiapas, en casa de mi mamá siempre se escuchaba en los techos como que arrastraban cadenas, siempre todas las noches, y siempre mi mamá nos decía que era por el viento, pero sí, nomás, pero sí se escuchaba eso, como que arrastraban cadenas y de repente como que pasos, pasaban así como que corriendo, caminando. Y la casa de mamá, de hecho, es de dos pisos, pero quién sabe. Nomás no dijo, dijo eso, pero pues nunca su... Ya no, ya lo investigamos más. Y bueno, ahorita me vine a vivir a Saltillo y por eso no sé si todavía siguen escuchando los pasos en casa de mi mamá. Pero sí, ya tiene. Ahora tengo actualmente 27 años. Y andamos allá. Le mando saludos. Cuídense, gracias por su programa. Chino Nacho. Adiós.
Gracias,
saludos,
amigo.
Adri Díaz dice, a mí me pareció una risa macabra. Mapi nos dice, pues yo creo que es como un lenguaje de un duende. A ella le parece esto. Ya nos están dando todos los comentarios. También John Ulira pregunta, ¿sí se escuchan los duendes? Ok.
Bueno, pues.
Mira, también nos dice aquí Rebe Houdini.
Ajá.
A mí me parece que es algo malo, porque me saltó el corazón al escuchar este audio.
Sí, se oye bastante fuerte, ¿eh? Se oye muy, muy fuerte. Dice Eleazar Rivera, que lo que preguntaba hace un ratito de qué era normal en una casa, dice, es porque él ve sombras, no de personas, pero sí como de animales, y él no tiene mascotas dentro de la casa. También hay otras cosas que pasan. Considera a nuestro amigo que tiene una explicación, algunas, pero otras no. Esas son como que con menor frecuencia, dice, no hay que pensar que él se quiso burlar. No, amigo, para nada, no, al contrario. Yo sé que así son las dudas, así surgen las dudas.
Ok, bueno, pues entonces vamos a seguir escuchando estos audios. Ahorita ya nos vamos a ir a una pausa. No nos da mucho tiempo del que sigue aquí de Querétaro, pero... Y también de los relatos, porque vamos a seguir también con el maestro Soham.
Claro.
Quiero que contarles algo que me sucedió en estas últimas semanas. Por supuesto, ¿qué te parece que te programamos para marcarte? Ya sea el día de mañana o si hoy nos da tiempo, claro que lo hacemos.
Fíjate, dice Manzulex, a propósito de este audio que acabamos de escuchar, bastante raro, macabro, espeluznante. Yo también lo sentí así como que... muy raro, como muy gutural. Dice, es la voz de una bruja. Por la voz combinado con elfo y animal, es lo que dice nuestra amiga.
Y nos vamos a ir, Nacho, escuchando una vez más. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
A veces pretendo ser normal, pero me aburro. Entonces vuelvo a ser yo, que es más divertido.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Y ahora nos vamos con la sección que seguramente estabas esperando, El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches. ¿Bueno?
No quiere el maestro.
Aquí estoy. Esa es hora de la Mano Peluda.
Ándele, sí, magister.
Lo habían silenciado, un segundito. Pero qué bueno que ya estamos aquí en comunicación. Y como cada 8 días, la lista inmensa de preguntas, así es que vamos a iniciar.
Claro que sí, Nacho, te gusta.
Saludos.
En la casa de mi esposa se han presentado últimamente cosas extrañas. Se escuchan ruidos a medianoche, como si anduviera alguien adentro de la casa. El día de Halloween vieron un duende y una sombra muy alta. La pregunta, maestro Soham, es cómo puede hacer para alejar eso. Aclaro que ella es muy religiosa y la oración no le ha funcionado.
Bueno, esta es una pregunta con dos respuestas. La primera, por supuesto que la oración y todo lo que nosotros hacemos para llamar a al ser al que le tenemos confianza, al Dios que nosotros creemos, es muy importante y por supuesto que funciona. Funciona a través de la proyección, a través de la mente y todo eso, pero hay ocasiones en que cuando algo ya está demasiado cargado energéticamente, eso no está en contra de ninguna religión ni de ningún culto. Simple y sencillamente hay ocasiones en que se puede cargar un lugar, una casa o un inmueble. Y una vez que se carga, dependiendo por qué esté esa carga ahí, dependiendo cómo está la familia que vive en ese lugar, esa carga va a tener determinada naturaleza. Y entonces hay un momento en que ya la oración pues sí sirve para atenuar, pero no necesariamente para quitar o retirar. Entonces harían falta otros procedimientos. No quiere decir que la oración no sirva, por supuesto que sirve, y tiene que hacerse algunas otras sistemas para poder erradicar eso que están ustedes viendo cuando ya hay mala energía, cuando ya hay muchos ruidos, cuando ya no pueden estar en paz. Entonces sí sirve la oración, sí sirve el agua bendita, sí sirve todo eso. Es importante que lo usen, pero sí que busquen la ayuda de alguien que les pueda decir cómo está la casa, porque por la forma en que nos están describiendo, la casa está infestada. Y eso, pues eso tiene remedio. Que vaya una persona que tenga la capacidad, que cheque cómo está el inmueble y que la libere. Y eso les va a quitar todos los ruidos, todas las molestias y todo lo que tienen.
Muy bien. ¿Qué pasa con las personas que se suicidan pero están poseídas? ¿Se condenan?
Cuando una persona quiere aclarar que es una posesión es un ser exógeno, ajeno o exterior que toma el cuerpo de una persona. Alguna vez hemos comentado que nosotros no somos el cuerpo solamente es un vehículo, y ese vehículo está ocupado o está comandado o habitado por nuestra parte esencial, que es el espíritu. Cuando hay una posesión, obviamente no hay un nivel de conciencia y la persona no está en ese cuerpo. Entonces es como si ustedes estuvieran, por ejemplo, con un vehículo, un carro común y corriente. El conductor de ese carro es el que hace que ese carro se vaya para un lado, se vaya para el otro. Entonces son los que llevan el comando. Pero ¿qué pasa cuando está un ser adentro? Cuando está un ser adentro puede agarrar ese carro que ya los bajó ustedes de ese carro, toma el comando de ese carro y lo estrella contra una pared. Quien lo estrelló no fueron ustedes, fue él. Entonces ahí no hay ninguna penalidad en lo absoluto, solamente se toma como una experiencia. Cuando se alude al nivel de conciencia es diferente. Cuando una persona no tiene procesadas las respuestas, cuando una persona no tiene una depresión, entra en un momento de crisis, está contaminado por seres de bajo astral, entonces puede decir aún con un poco de conciencia, porque todavía él está lento pero contaminado, y entonces decide suicidarse. Ahí sí la ley se aplica de una manera diferente, porque hay cierto nivel de conciencia. Y también dependiendo cuánto nivel de conciencia haya de una persona que se suicidó, es la penalidad que bueno, esa penalidad no me gustaría, es el resultado de la experiencia que va a tener para poder entender que pues hay cosas que se tienen que aprender. Nosotros recibimos estímulos, generamos respuestas, y de esas respuestas que generamos es lo que vamos aprendiendo y donde vamos trascendiendo esas limitantes. Entonces, si una persona está posesa y se suicida, pues no, realmente no tiene ninguna penalidad. Yo tuve una experiencia, gustaría comentarles.
Claro.
Fuimos a ver a una casa, nos solicitaron que fuéramos a una casa donde se había suicidado un señor. Entonces, llegamos, vimos cómo estaba todo, sacamos algunas conclusiones nosotros evidentemente equivocadas. Pensamos que a él lo habían presionado demasiado en su familia por cuestiones de dinero y cosas por el estilo. Entonces empezamos a hacer el trabajo y él estaba en el baño, ahí estaba atrapado, ahí ves donde se había ahorcado. Entonces hubo un momento en que ya dentro del ritual que estábamos haciendo para la liberación, pedimos que nos lo llevaran, ya no lo llevaron frente a nosotros, y lo que nos dijo fue: yo no me suicidé, me ahorcaron.
Ah, caray.
O sea, es como si a uno de nosotros nos hubieran bajado del carro y un tipo ajeno se hubiera subido a él y lo hubiera estrellado. Entonces, eso lo he visto solamente dos veces en tantos años. He visto muchos casos de suicidios que los seres toman en un momento ese cuerpo y siendo consciente la persona, estando todavía por lo menos parte adentro él, aunque sea un estado crítico, en una depresión, en una crisis, se dio cuenta de todo y se dio cuenta cómo estaba destruyendo su cuerpo.
Por otra parte, si un familiar va con un médium para poder comunicarse con algún espíritu, pero esa alma espíritu ya reencarnó, ¿es posible que se manifieste en la sesión o no? Le hago esta pregunta porque escuché un audio donde un médium hacía contacto con un espíritu y él le decía que ya había reencarnado y que vivía con una enfermedad desde que volvió a nacer. Y decía que era como una forma de pagar por todo lo malo que había hecho en su vida pasada.
Cuando una persona muere, cuando ya no tiene la materia, después de que tome el estado de conciencia de que está en un nuevo nivel y que es otro estado el que tiene, es energético y no físico, entonces se acrecenta su nivel de conciencia. Eso es normal porque la materia es muy densa y no permite que esa conciencia se manifieste de la forma en que debería presentarse. Entonces, cuando una persona ya reencarnó, necesitaba ser un gran maestro para que le haya dicho todo esto. Y no creo que ese es el caso. Podría ser, sería la única posibilidad, porque cuando una persona muere y ya está encarnada, ya no tiene esa capacidad de poder estar en dos planos al mismo tiempo. Eso es obvio, solo que fuera un gran maestro, y luego que recuerde todo lo que hizo y todo lo que está pagando y todo aquello, se me hace sumamente extraño. No creo que a lo mejor dentro de la sesión el medio contactó con un espíritu, pero lo engañó, porque eso no es posible.
Ok, aquí tenemos un audio con una pregunta.
Buenas noches, resulta que mi bebé tiene 1 año 2 meses y su ojo le estaba saliendo como un tipo de blanco, como lagañas, mucho su ojo, y se le empezó a hinchar. Entonces mi esposo me dijo, límpiala con un huevo. Entonces yo la limpié, le puse un poquito de agua bendita. Yo no sé de eso, simplemente yo me acuerdo que mi abuelita así nos hacía cuando estábamos chicos. Entonces le puse un poquito de agua bendita, la limpié y al partir el huevo me salió blanco, no sé. Entonces quería saber si me podrían ayudar ustedes a descifrar qué es lo que, por qué salió así, si es que si tenía alguna mala energía o algo. Ojalá me puedan ayudar. Muchas gracias. Soy Mirna y les hablo desde Maryland. Gracias.
Fíjate que de esto ya hemos hablado ya, de hecho hay un video sobre la limpia con huevo. ¿Qué es lo que hace el huevo? Lo que hace el huevo es absorber energía cuando pasa a determinado nivel. La cáscara, que es porosa, lo absorbe. La parte de adentro del huevo donde está la yema y está la clara, la yema representa a la persona y la clara representa el entorno. Cuando una persona es limpiada con un huevo, por ejemplo, en este caso el bebito, le limpia su ojito con el huevo, y por supuesto que va a jalar el exceso de energía negativa. Es negativa, el huevo no jala la positiva, jala la negativa, y cuando pasa de determinados niveles. Entonces, ese coloide, que es la clara, se cose con la energía, y esa parte blanca no es otra cosa más que la clara, que se, por la energía que recogió o que jaló, se pone blanca porque se coció, prácticamente se coció. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros ponemos un huevo en agua caliente, pues se pone la parte blanca, la parte clara se pone blanca. Es exactamente lo mismo, solo que aquí es por energía y no se alcanza a poner todo blanco. Pero a través de eso es cómo se lee el huevo y cómo se ve a la persona cuando se limpia con el huevo. Esa es la razón, se puso blanco por eso, porque recogió energía negativa.
Vamos a una pausa, maestro, y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Y 8, 16. Óscar de León.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural, que ahorita estamos en el Grimorio con el maestro Soham, aprovechando su presencia para todas las dudas e inquietudes que tienes respecto al tema que aquí tocamos. Maestro, vamos a continuar. Aquí Esmeralda le envió un video que tomó, era pleno día, y entonces ella no se dio cuenta de que había captado una luz bastante extraña. Es como un... pues una pequeña y diminuta lucecita que cambia de color. Se dio cuenta a una vez que ya revisó el video para checar cómo había grabado, y entonces esta luz se mueve constantemente. Entonces ella tiene la duda o la pregunta hacia usted si es una luz que podría ser un hada. A simple vista no vio nada hasta que revisó el video y esa luz cambiaba de color. Usted que ya tiene el video, ¿qué considera?
Bueno, fíjate, sí, ya vi el video, ya se ve la luz perfectamente. Cuando tomó este video, realmente no se dio cuenta, como dice ella, hasta que ya vio pues la reproducción. Lo que sucede es que dentro del mundo elemental existen muchos seres, valga la redundancia, muchos seres elementales que conviven muy de cerca con nosotros. La única diferencia es que nosotros no los vemos. ¿Por qué? Porque su frecuencia vibratoria es muy alta, entonces nuestros ojos no alcanzan a captar esas manifestaciones energéticas de seres que son completamente reconocibles en un momento dado, pero que nosotros no podemos ver, como pueden ser duendes, pueden ser hadas, pueden ser gnomos, pueden ser, por ejemplo, de los cuatro elementos, las salamandras, los silfos, las ondinas y los gnomos. O sea, son seres elementales, y pues generalmente la gente no los ve, pero ahí están. Cuando hay fuego presente, hay salamandras. Cuando hay agua presente, hay ondinas. Si es el mar, son nereidas. Si hay aire, hay silfos. Y si hay tierra, evidentemente hay gnomos. Entonces, pero no los alcanzamos a ver porque no tenemos esa graduación para poderla ver, con, a menos que tengan una característica de sensibilidad especial y desarrollada. Entonces, eso que está, que se ve ahí en la grabación, si bien podría ser un hada o algún otro ser, evidentemente que vuela, por eso cambia de color. Hemos comentado en alguna ocasión que en la creación todo, absolutamente todo, es una manifestación de energía. Cada energía corresponde a una frecuencia, que cuando es una frecuencia alta es muy fina, cuando es baja es muy densa, pero corresponde a un color, a un olor y a un sonido. Entonces eso se manifiesta a veces dentro de, pues por ejemplo, de una fotografía, de una video, cuestiones que los ojos comúnmente no captan, a menos que haya esa sensibilidad. Pero sí podría ser un hada o algún otro ser, podríamos decir mitológico, que no son mitológicos, son reales, sí existen.
Claro. Ok, maestro, dice que tenemos más preguntas acá desde Laredo. Dice, a veces hay frutas, verduras o raíces que tienen forma casi humana. ¿Eso es casualidad o hay algo mágico detrás de su formación?
Te voy a decir algo que es muy interesante. Uh-huh. Conozco a unas personas, sí, que son chamanes y que se dedican, evidentemente el chamán se dedica a trabajar con todo lo que es la naturaleza. Tienen conocimientos muy profundos de todo lo que es pues las plantas, los animales, las energías de la tierra y todo. Y me platicaba uno de ellos, que precisamente están en Peña de Lobos, allá cerca del centro ceremonial otomí,
sí,
que fueron a la India a tomar unos cursos y aprender algunas cosas. Y me comentaba uno de ellos que lo habían llevado pues como al campo, entre campo y bosque. Y que estando ahí en el campo y el bosque le empezó a enseñar todas las plantas. Y le decía, mira, ¿ves esta planta? ¿Qué le notas? Se puso a mirar la planta y pues no tenía yo idea qué le notaba, pues que está verde, o que es chiquita, o que está muy bonita, o que es muy suavecita, o es rugosa, en fin. Entonces me empezó a decir, no, tienes que observar su forma, y esta forma a que te recuerda. Entonces empecé a verlo ya de esa manera y le dije, como un ojo, y era una hojita que parecía un ojo. Dijo, exactamente, lo que tiene esta planta es propicio para limpiar ojos, cuando hay infecciones, cuando hay esto, cuando hay aquello, pero ojos. Hay otras que tienen forma de hígado, otras que tienen forma de estómago, otras que tienen forma, en fin, tiene que buscarle la persona. Cuando ella tiene esa percepción y ya tiene ese avance, el conocimiento de la naturaleza, buscarle a qué se parece. Uh-huh. Y eso es la forma en que sirve y cómo se usa. Evidentemente, no todas las plantas tienen esa característica que se puede observar, pero dentro de la herbolaria, que es una materia riquísima, me refiero riquísima en conocimiento ancestral,
sí.
Hay personas, hierberos, que precisamente conocen todas las hierbas y saben qué hierba combinada con qué otra hierba sirve para hacer determinadas cosas. Pero definitivamente las plantas tienen una analogía con el cuerpo humano. Por ejemplo, hay algunas plantas que sí parecen como si fueran sus piernitas, sus bracitos, el pecho y todo. Y esas se utilizan para proteger a una persona, se utilizan para jalar de una persona algunas energías negativas. En fin, sí tienen una relación muy grande.
Ok, maestro. Le preguntan, ¿por qué los artículos religiosos pueden ser poseídos por elementos negativos?
Bueno, la respuesta podría decir que es lógica. Cuando alguna persona tiene, nosotros lo encontramos en algunas veces que visitamos las casas, Nacho, ¿te acuerdas? Que tenían un busto de Cristo, o tenían a un San Juditas, o tenían a un San Miguel, o tenían a una Virgen. Si el lugar está cargado, estos seres utilizan estos, pues estas imágenes, estos bultos, uh-huh, para meterse ahí. Entonces la gente ve que tiene, por ejemplo, un San Judas, entonces va y le pide a San Judas que lo ayude, pero el que está adentro no es San Judas, que finalmente es un objeto, es materia. Uh-huh. Y estos seres ocupan esto para meterse ahí y que la persona, sin saberlo, vayan y le rindan pues culto a algo que no es de luz. Uh-huh. Y eso es común. Entonces, las personas pues no saben, pero no necesariamente porque no sepan, no va a suceder. Solamente sabiendo y solamente viéndolo, porque no es fácil ver esto en todas partes. Nosotros tuvimos experiencias, ¿no te acuerdas de un San Juditas que tenía una mirada que daba miedo?
Sí, 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 en vez de inspirar tranquilidad, era al revés, ¿no?
Sí, y luego una ocasión fuimos a una casa, por el área estaba muy contaminado cerca del Gran Canal, y tenían un busto, pues casi de tamaño natural, de un Cristo, y veías al Cristo tenía una cara de odio. Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué? Si es una figura religiosa, eso es lo que se llaman cuando la gente encuentra este tipo de cosas, es que los seres, estos seres de oscuridad toman esas representaciones divinas por la rebeldía que tienen. Son seres rebeldes, entonces ellos están completamente, son caóticos y son rebeldes, y se llaman herejías, así es como se les conoce.
Dice aquí otra pregunta, maestro, ¿por qué mi esposa sueña a una mujer muy guapa, de cabello negro y muy guapa? Solo se le queda viendo y solo le dice con su mano que vaya a donde está la señora, casi diario la sueña. Miren, lo que entiendo aquí es que la mujer que sueña es una mujer guapa, de cabello güero, y la llama, le dice que venga.
Bueno, eso es común, porque acuérdate que nosotros tenemos una facultad que es muy importante, que es la voluntad. En la Lemuria, cuando Adán y Eva, una parte importante que sucedió en esa época o en ese evento fue que se les individualizó el alma. O sea, por ejemplo, la mariposa monarca, los salmones, los perritos, las mariposas, y muchos de ellos pertenecen a almas grupales. O sea, es un alma enorme, es un estado de conciencia que agrupa a determinadas criaturas o a determinados seres o insectos. Entonces, esa alma que agrupa a estos seres tiene determinadas características. Por ejemplo, la mariposa monarca cuando viene, no se explican muchas veces los científicos cómo es que pueden llegar con tanta precisión si las que vienen no son las que regresan y las que regresan son las que van a volver. Y lo que pasa es que la mariposa no lo sabe, pero el alma grupal sí. Entonces, eso tiene que ver con el alma individual y con el alma grupal. En la Lemuria se les individualizó el alma a Adán y Eva, y a partir de ese momento tenían ellos la posibilidad de poder evolucionar a la velocidad que ellos quisieran, de acuerdo al empeño que pusieran, de acuerdo a las fuentes de información que también pudieran conseguir, y todo para ir creciendo, para ir ganando conciencia. Uh-huh. Entonces, esa es una parte importantísima, es un don que tenemos. Si a uno de ustedes, el mismo padre le dijera ven, y ustedes le dicen no quiero, los respeta. Es tan grande el amor que le tiene el padre a sus hijos, que no los obliga a nada. Los deja que crezcan, los deja que aprendan y que evolucionen.
Maestro, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Claro que sí, Nacho.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Bien me quieres, bien te quiero, pero no me toques el dinero. Cerrar.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham. Maestro, aquí una nota les dice, me sucede que veo noticias en cualquier lado, ya sea en redes sociales, en revistas o en cualquier medio, respecto a accidentes o cosas así. Y al momento de ver o leer, yo empiezo a ver cómo sucedieron las cosas y el motivo que lo ocasionó. Al igual me pasa que veo a personas que ya murieron y hablo con ellas, incluso con perros que me hablan. Me encantaría escuchar su opinión respecto a lo que me sucede.
Bueno, aquí lo que sucede obviamente es que tiene una percepción extraordinaria. Hay personas, por ejemplo, que en algunos países del mundo, como Estados Unidos, la Gran Bretaña, y países que uno pensaría que no lo hacen, en gente que son mediums, que son videntes, o que tienen determinadas características desarrolladas. ¿Para qué? Porque les ayudan a localizar gente, les ayudan a determinar ascensiones que no pueden obtener esa información a través de los medios científicos o de los medios de comunicación, sino a través solamente de una persona que perciba. Entonces hay una facultad dentro de todas estas facultades que se llama telemetría, que son las personas, por ejemplo, que le dicen, pues no aparece esta niña, no aparece este señor, y le dan algún objeto, que una chamarra o algún objeto personal de esa persona, y al tocarlo, inmediatamente, vamos a recordar que nosotros perdemos muchas células todos los días, y están, esas células se quedan en la trama del tejido de las telas y en algunos objetos. en los objetos es energía, se queda la energía de la persona. Y cuando las personas que tienen esa capacidad tocan esa prenda, tocan, por ejemplo, una pluma o un reloj, inmediatamente empiezan a recibir información de la persona porque hacen el vínculo. Eso es lo que hace el vínculo. O sea, no es cosa solamente de que llegue así por accidente o sin ninguna razón, no. Recuerden que todo tiene un fundamento. Entonces, se dan cuenta, por ejemplo, por qué cuando hacen algunos trabajos de brujería piden algo de la persona, cabellos o uñas o algo de la persona. ¿Por qué? Porque eso tiene la información y eso les permite hacer el vínculo. Cuando se tienen determinadas facultades, con el simple hecho de oír un nombre, podemos saber cómo está esa persona. Es exactamente lo mismo. Cuando él que esté viendo noticias, eso probablemente él lo está generando a través de su propio deseo. Y una vez que ve la noticia, eso es una sincronicidad. Puede darse cuenta por qué sucedió. Eso es algo que tienen no muchas personas, pero tampoco son pocas. Yo conozco muchas personas que tienen facultades de medium y pueden hacer eso, tocar un objeto y decir cómo es la persona, dónde está la persona o cómo fue que sucedió algo. Sí. Y eso es una facultad.
Muy bien. Tengo una pregunta, maestro. Le escriben, durante el último año el número 911 me aparece en todos lados, pero especialmente en los relojes, y es curioso porque algo me dice que volteé en ese preciso instante. Y es esta hora, las 9:11.
Sí, pero puede ser la hora, o puede ser una placa, o puede ser algún número de una casa. Nosotros tenemos un cuerpo físico, y el cuerpo físico pues tiene los cinco sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y no necesariamente solamente con los que nosotros decimos, si es el tacto son las manos, no. O es la vista, los ojos, los que dicen, no. O sea, todos nuestros sentidos tienen diferentes estadios para poder detectar determinadas vibraciones, solo que estamos acostumbrados y calibrados a determinadas cosas. Pero nosotros podemos determinar a través de ponernos en vínculo con algo, cómo es ese algo y qué fue lo que pasó con ese algo. Y cuando uno voltea, por ejemplo, y ves una placa, o ves el número de una casa, o ves en un periódico que dice 911 personas, o cosas así por el estilo que tenga que ver con lo que uno está pensando, eso se llama sincronicidad, y no es más que una proyección, y nosotros vemos, oímos, sentimos, palpamos y tocamos con todo el cuerpo.
Perfecto. Tengo una pregunta para usted, maestro, que me tiene intranquila. Desde hace unos días vengo teniendo este sueño repetitivo donde mi pareja y yo vamos en el carro y por alguna razón nos salimos del camino. Al momento de ir cayendo yo no tengo miedo, es como si yo estuviera lista para sentir el golpe. ¿Qué podría hacer? Porque me tiene angustiada.
Esto es durante sueños. ¿Cómo se forman los símbolos onírico? Es muy particular. Pero bueno, cuando nosotros tenemos un sueño y salimos en un patín, o salimos en una bicicleta, en una moto, un carro, un tren, un avión, un ferrocarril, lo que sea, cualquier vehículo, eso representa la forma que conceptualmente nosotros tenemos de cómo nos movemos en nuestra vida, en nuestra existencia, nosotros. Hay personas, por ejemplo, que sueñan un carro y que el carro los lleva a determinados lugares a donde son muy felices y todo, quiere decir que su vida está en armonía y que pues están conduciendo a través de una armonía y de un equilibrio y están teniendo pues algunas manifestaciones muy positivas. Pero ¿qué pasa si ese carro se descompone o ese carro se sale del camino o ese carro se cae, como dice ella? Quiere decir que su subconsciente le está indicando que las vivencias que está teniendo o que va a tener están relacionadas con la forma de que se está moviendo en la vida. En este caso es un carro. Entonces, si el carro se sale, se para o se accidenta, quiere decir que la relación que está teniendo en su vida para poderse desplazar en sus relaciones, en su trabajo y en todo lo que es y hace, pues está sufriendo cambios o está sufriendo desajustes, se está desequilibrando o ya siente que no se está moviendo o que algo se está acabando. Y si es una relación afectuosa, es mucho más fuerte. Si el carro se sale, el carro se descompone, entonces ya no camina, quiere decir que su relación pues se está pasando por un momento crítico.
Muy bien, maestro, yo tengo la facilidad de ver cosas que pasarán e incluso he salvado a personas de morir. Pero me da miedo porque no sé si esto pueda alterar el futuro de la gente. No sé si me pueda dar su punto de vista.
Evidentemente también aquí es una persona que tiene un sentido muy desarrollado. Nosotros podemos, por ejemplo, yo tengo determinadas facultades, pero yo no puedo usarlas solamente porque se me ocurre, porque entonces estaría yo violando leyes. Por ejemplo, yo tengo facultad de agarrar seres de oscuridad. Ese es, vamos a decir, es mi facultad más fuerte. Entonces, si una persona viene conmigo y me dice, fíjese que tengo esto y esto, ¿me puede ayudar? Inmediatamente, en el momento en que pide la ayuda, ya me dio la licencia para poder ejecutarlo. Entonces, sea quien sea el ser que trae, si la persona me autoriza, se le quita en ese momento. Pero si la persona no me dice nada, yo no puedo quitárselo. Yo no puedo intervenir en algo porque estaría violando leyes. Y precisamente hace un momento comentábamos de la voluntad. Nos enseñaron la autonomía de voluntad, la lujuria. Entonces, no debe de hacerse eso, no debe de hacerse porque va a tener consecuencias.
Una pregunta, ¿es normal que se te suba el muerto muy seguido? Tengo 26 años y desde hace ya varios años atrás se me sube, casi unas 3 veces a la semana. Muchas de las veces son fuertes las cosas que me pasan y honestamente ya es normal para mí, incluso ya no me da miedo.
¿Es una chica?
Parece que es chico.
La subida del muerto no es otra cosa que la presencia de seres de bajo astral en esa persona. Y generalmente no se sube, se está metiendo o se está saliendo. Hay personas que cuando se aproxima esa subida del muerto tienen nervios o tienen escuchan zumbido o tienen algún tipo de percepción que les indica que ahí viene. Y que se va a subir, y generalmente empieza por los pies, pero puede empezar evidentemente por los brazos o por la cadera o por las piernas o por cualquier parte, pero generalmente es por los pies. Entonces, si se le está subiendo, es que tiene ya un nivel de contaminación elevado y no es sano. ¿Por qué? Porque ese ser que se le está subiendo se está alimentando de él y le está provocando, porque le está quitando las facultades energéticas y además pues le genera malestares físicos que pueden desencadenar enfermedades. Entonces sería muy conveniente que busque ayuda. Esto me indica que la persona está contaminada. Entonces cuando una persona está contaminada, pues son, vamos a decir, como focos prendidos en oscuridad para estos seres, porque los ven inmediatamente. Y los seres se alimentan de energía discordante. Y esas personas que puedan tener ese desequilibrio o esa contaminación, pues generan energía discordante. Por eso es que se les suben.
Maestro Sonjam, ¿qué interpretación le daría a una olla pequeña de barro con 2 palomas, una blanca y otra gris, abiertas con el corazón expuesto, tiene una especie de caldo? ¿Esto sería brujería? ¿Usted qué opina?
A ver, es una olla de barro. Y hay 2 palomas adentro.
¿Sí?
Una blanca y una gris.
Abiertas, con el corazón expuesto.
Ajá. Sí, debe ser seguramente algún trabajo. Por supuesto que sí. Sí, porque no habría otra razón como para poner a las palomas en esa forma y en un hoyo de barro. ¿Y eso en dónde lo encontró? Porque eso nos diría para qué lo ponen.
Ah, muy buen dato, pero no lo dejó. Ahorita a ver si lo comenta.
Claro, sí. Oiga, maestro, fíjese que le preguntan por acá que... A ver, déjeme ver. Ahí está. Dice, mi vecina clava algo pequeño que no alcanzo a ver. Y mientras hace esto, mira hacia mi puerta y siempre lo hace alrededor de las 3 o 3 y media de la mañana. ¿Me estará haciendo algún mal?
Sí, es brujería. Vamos a recordar, la brujería es una proyección de una intención hacia una persona, pero también hay ataques psíquicos. Pero esto, por ejemplo, que se está haciendo, es, les voy a decir algo, no sé si hacerlo, pero bueno, recuerden, porque todo lo que se dice, si alguna persona lo usa y tiene consecuencias, a quien lo dijo se le carga. Pero si uno tiene la precaución de decir lo que les voy a decir en este momento, si ustedes lo usan es responsabilidad de ustedes.
Ajá.
No mía porque se los haya dicho. Una vez aclarado eso, te voy a decir. Hay un axioma en magia que dice, es muy sencillo, pero dice, en el círculo de la acción, todo movimiento crea lo que imita.
Ok, a ver.
Entonces, si le está clavando algo, a lo mejor a quien lo está clavando es a él. O le está cerrando la puerta para que, igual que el carro de hace rato, para que no tenga salida. Pero eso para mí es porque está haciendo algo, le está proyectando algo que no es algo.
O sea, la vecina le está clavando algo viendo hacia la ventana de nuestra amiga que le pregunta y que siente algo de presión, siente como que se trata de ella, ¿no? Entonces, sí es posible que eso sea lo que está ocurriendo.
Lo que está haciendo es haciendo el movimiento para que por imitación natural y normal se produzca hacia donde lo proyecta lo que está haciendo. Voy a poner un ejemplo.
A ver.
No más que abusados, queridos amigos, porque eso tiene consecuencias muy fuertes. ¿Ok? Bueno. Una persona me cae gorda.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Agarra un muñequito, lo bautiza con el nombre de la persona que le cae gorda, lo amarra con hilos, no digo que a colores, pero lo amarra con hilos y lo mete al refrigerador, lo muestra en aluminio. ¿Qué fue lo que hizo? Congeló a una persona. Si lo mete al congelador, pues lo va a congelar. Y entonces lo que hace es hacerle daño a esa persona. Pero, le digo que tenga mucho cuidado con esto, porque todo eso da vuelta. Hay personas que pese a todo eso, lo hacen, pero eso lleva una consecuencia muy fuerte. Tengan mucho cuidado con eso. Acuérdense que la mente tiene un poder extraordinario. Pero la brujería, así es como funciona. Entonces, cuando nosotros hacemos algo para dañar a alguien, siempre va a dar vuelta. El maestro Jesús decía, el que por otros pide, por sí mismo aboga. Y eso es real.
Ok. Muy bien, maestro. Última pregunta por acá. A ver, dice, en un closet de la casa, por las noches, se escucha como si estuviera encerrado algún ratón o gato, como si se quisiera salir, pero por más que busco, no hay nada. Cabe mencionar que vivo frente a un panteón.
Esto es, bueno, la pregunta en sí es interesante, pero si vive frente a un panteón, eso me da la idea que vuelvo a lo mismo, todo es imitación. Se oye como que están rascando, como si algo quiere salir, probablemente algún ser que fue enterrado en ese panteón lo enterraron vivo. Entonces, es tan fuerte el golpe emocional que se puede estar reproduciendo.
¿Hay algo, que se puede hacer?
Pues pedirle a Dios, hacer una misa o hacer una ceremonia, hacer un ritual para pedir que esa persona que está haciendo eso después encuentre el descanso y puedan ayudarlo y que llegue a la luz.
Muy bien, maestro.
Eso podría ser un sacerdote.
Ok. Sí. Fíjense que hay otra pregunta también más o menos relacionada. Dice, ¿habrá forma de que me ayude? El maestro, y aquí pone el nombre del maestro, dice, me tocó que para energizarme y darme suerte, pero ¿qué cree? Desde ahí me va horriblemente mal.
Sí, es que bueno, híjole, esta es una pregunta muy amplia, porque si una persona quiere hacer el bien, pero está contaminado hasta las cachas, lo único que hace con la intención es pasarle su energía a una persona que no tiene nada y lo va a perjudicar. O lo está haciendo a propósito para perjudicarlo directamente. Hay varias ocasiones en que la gente, yo te voy a ayudar, y mira, voy a hacer oración por ti, todo, y magos. Está haciendo todo lo contrario.
Ok, maestro.
Es una característica de los seres humanos, de verdad, en ese sentido somos malos, malos, malos. No nos conformamos con tener una precaria existencia por conocimiento y nivel de conciencia, sino que además nos complicamos haciendo daño para que ese daño se nos regrese y entonces nos vaya del nabo a nosotros también.
Ok. Fíjese que aquí lo sorprendente es que se trata de El maestro al que se refiere es uno que es muy conocido, que actúa allá por la zona de Puebla, sí, de Puebla, de Toluca, más o menos, que no sé si usted ubique.
Pues mira, yo te voy a decir que hay uno muy, muy famoso, que en realidad fue expulsado de Francia, que es su patria, lo expulsaron, y anda por algunas partes aquí en América, pero es un demonio, en realidad es un demonio. Y lo que anda haciendo es quitándole la energía a la gente y generándoles problemas.
Ah, entonces a lo mejor sí estamos hablando del mismo maestro.
A lo mejor
uno que hasta hay una fundación.
Hijo, no lo dudo que tenga la fundación, pero sí tiene un séquito de gente que se dedican a... pues no exactamente extorsionar, pero sí es extorsión, porque engañan a la gente diciéndole que les van a dar sanidad o que los van a sanar y eso, y no les hacen nada y les quitan cantidades de dinero muy importantes.
Sí, bueno, él se llama René.
René May.
Ya lo dijo usted.
Es el mismo.
¿Sí? Ok, ahí está. Sí. Ahí está, entonces, si estamos en esa misma... sintonía, maestro Eric Sohamo.
Sí, fíjate que al principio, ahora ya varió, al principio buscabas alguna imagen de él en internet y jamás se le veía el rostro, siempre salía con capucha. Entonces, una persona que hace el bien, pues no lo expulsan de su patria, ni tampoco se esconde atrás de una capucha.
Claro. Bueno, pues ahí está, ya salió el peine. Y pues mi querido maestro Eric Soham, muchísimas gracias por estas preguntas que fueron respondidas. Y desde luego, qué bueno que está usted aquí cada 8 días para platicar con nosotros. Y pues muchísimas gracias, no sé si quiera agregar algo más.
Pues sí, claro que sí, ya que estamos aquí y metidos en el tema, me gustaría invitarlos a todos ustedes, queridos amigos, que se suscriban a mi canal. Solamente tienen que poner maestro Eric Soham y ahí van a aparecer videos, respuestas a algunas inquietudes o preguntas y muchas cosas importantes. Y me gustaría comentar algo. Estamos planeando, el equipo de producción que me asiste, hacer una serie de videos para decirles por qué se contamina uno, pero ya yéndonos hasta el fondo, qué es la magia, cómo se utiliza, cuáles son las consecuencias, porque nosotros tenemos aquí en México, tenemos fama de que hay muchos brujos, de que hay muchas brujas y todo, pero no sabemos nada, nada, y eso es todo una ciencia. Entonces, pues los invito a que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para que reciban notificaciones de cuando pues ponemos nuevos temas ahí. Y si desean ustedes profundizar un poco más, pues denme un like, un manito arriba, para desarrollar más contenidos. Y pongan los temas en la cajita, pongan los temas que les gustaría que nosotros tocáramos y con mucho gusto lo haremos.
Claro, maestro, usted era bastante interesante, así que pues ya les dio la invitación al maestro Eric Soham. Muchísimas gracias, maestro, que tenga usted una estupenda noche.
Muchas gracias, buena noche para ti, Gine, para todos ustedes.
Que saludos, excelente noche.
Gracias.
Hasta luego, el maestro.
Hasta luego.
Eric Soham, como siempre, pues platicando bastante sobre esto de el ocultismo, la parapsicología y todo lo que encierra a este misterioso mundo, ¿no?
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se quedaron relatos, audios, comentarios pendientes, pero esto nos da la oportunidad de invitarte para que mañana nuevamente estemos juntos en esta emisión de Lo Insólito y lo Sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Así es, yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses, y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.